Radio Vitoria GAU. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Las primeras noticias que se publicaron sobre el coronavirus en China no suscitaron excesiva atención. El causante de la COVID-19 se camufló en sus inicios bajo la piel de una neumonía típica de origen desconocido, un virus que nos está ocasionando muchos quebraderos de cabeza y que en sus orígenes hizo que miráramos a China con cierto recelo. Ha pasado un año, exactamente un año, desde que la ciudad de Wuhan cerrara sus puertas. Unas 11 millones de personas fueron confinadas. El transporte público fue suspendido y los vehículos privados impedidos de transitar. Quizás este fue el momento que empezamos a ser conscientes de lo que se avecinaba. Hacemos un repaso, hablamos del pasado, hablamos del presente que estamos viviendo y del futuro que está a la vuelta de la esquina. Comienza Radio Vitoria GAUR.
El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes del coronavirus, llegaba el pasado jueves a la ciudad china de Wuhan, el epicentro mundial del virus. La misión internacional pretende encontrar el posible origen animal del virus y sus canales de transmisión al ser humano. Ese equipo deberá seguir el protocolo de prevención contra la COVID del país asiático y guardar cuarentena durante 14 días antes de comenzar sus pesquisas sobre el terreno. Poco o nada se sabe con certeza de lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que tal día como hoy, la ciudad donde todo comenzó cerraba sus puertas.
Je n'accuse personne.
El premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, al que están escuchando, descubridor del VIH que provoca el SIDA, ha declarado que cree que el coronavirus causante de la pandemia de la COVID-19 proviene de un accidente industrial en un laboratorio chino. Cree que se trató de una fuga accidental mientras investigaban una vacuna contra el SIDA, al entender que el virus contiene algunas secuencias idénticas a la del VIH, y tacha la teoría de que el coronavirus se originó en un mercado de animales vivos en Wuhan de una bella leyenda, pero no posible. Los primeros casos de enfermedad provocada por el denominado coronavirus de Wuhan ocurrieron en diciembre, pero fue sobre todo a partir de enero cuando la alarma se disparó a nivel global a la vista de la progresión de la epidemia. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra, decía esto hace algo más de un año.
Estamos viviendo por primera vez en la historia una epidemia de gran magnitud a tiempo real. Cada día está pasando algo, todo el mundo en el planeta está enganchado a las redes para ver cómo va el número total de confirmados, el número de muertos, etcétera. Esto es la primera vez que ha ocurrido en la historia.
Una de las personas que más miradas han atraído en estos meses es la viróloga china Li Mengyan. Sus descubrimientos sobre el coronavirus, dice ella, le obligaron a abandonar China para refugiarse en Estados Unidos. En una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez afirmaba esto.
En Wuhan, los virólogos ya habían aislado el virus y habían conseguido la secuencia del nuevo coronavirus. Eso no ocurrió, como mencionaron, a mediados de enero. Y también detectaron a algunas personas infectadas no solo en el mercado Huanan de mariscos de Wuhan, sino también a nivel de grupos familiares, lo que indicaba que existía transmisión entre humanos.
La viróloga cree que el virus fue liberado de forma consciente, asegura que pudo estudiar el genoma del coronavirus y, por tanto, afirma que no viene de la naturaleza, sino que fue creado en un laboratorio usando un coronavirus de murciélago como plantilla. Hay científicos que no creen que esta teoría sea cierta.
Y en este caso no es una revista la que lo ha publicado. No hay una revista detrás con unos revisores que garanticen que metodológicamente es correcto. Esos revisores te ponen a caldo el artículo, ¿no?, y buscan todos los errores y mucho. Y eso es lo más importante, lo que uno le tiene que hacer sospechar, ¿no?
Que no hay ninguna prueba que indique o ningún señal que indique que este virus está manipulado, porque además cuando lo manipulas en el laboratorio hay cambios que se pueden ver y esto no se ha visto.
El virus no tiene, dicen algunos científicos, al parecer su origen en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, donde se venden animales salvajes vivos, como en el caso del SARS, el síndrome respiratorio agudo y severo que apareció también en China en 2002. Estamos ante un caso de zoonosis, dicen, virus que saltan la barrera entre especies y provocan enfermedades a humanos, según apuntan. Teorías que para algunos científicos solo hacen alimentar a los negacionistas.
El virus que ha creado en un laboratorio es lo más enrevesado. Puede ser muy peliculero, por así decirlo, pero la hipótesis más sencilla y además que se está demostrando científicamente es que el virus sea natural.
Todavía hoy no se sabe con exactitud quién fue la primera persona que contrajo el coronavirus. Hay estudios que señalan que podría haberse propagado desde China mucho antes de lo que se pensaba. El país, en cambio, asegura otra cosa, que la primera persona en contagiarse fue un hombre de 55 años que estiman contrajo el virus el 17 de noviembre de 2019. El individuo al que se refieren como el supuesto paciente 1. Según la propia Organización Mundial de la Salud, hay pruebas bastante concluyentes de que el brote se originó por exposiciones en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan, en China. Este mercado se cerraba el 1 de enero de 2020. La primera víctima mortal de COVID a la que se puso identidad, no obstante, fue un hombre de 61 años y con patologías previas que falleció tras comprar en el mercado de mariscos de Huanan. ¿Sabremos alguna vez cuál fue realmente el origen de esta pandemia mundial? En los próximos minutos echamos la vista atrás cuando se cumple un año del cierre de la ciudad china de Wuhan.
Y en todo este tiempo, en este año, hemos hablado con nuestro siguiente invitado en varias ocasiones, periodista desplazado durante 20 años en el Extremo Oriente, en China. Él ha vivido todos los avatares de este virus que ha puesto al mundo patas arriba. Sigor Aldama, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon, Pilar.
Bueno, Sigor, un año desde que Wuhan cerrara las puertas. No sé si este fue el momento en el que fuisteis o fuimos conscientes allá en China de lo que se avecinaba, ¿no? Que el tema ya era muy serio.
Yo creo, Pilar, que nosotros en China fuimos conscientes bastante antes y que vosotros en Euskadi y en Europa no fuisteis conscientes hasta mucho después. Y yo creo que ahí reside parte de la razón por la que estamos ahora como estamos, ¿no? En principio, seguro que recordarás que muchos pensaron que era solo una gripe, ¿no? Y que China pues queda muy lejos, que no nos iba a pasar absolutamente nada. Y bueno, pues ahora estamos como estamos.
Claro, es que hablamos de un año, esto fue un 22 de enero, pero es que un día más tarde, el día 23, la OMS dijo que era muy pronto para declarar una emergencia sanitaria mundial por la cepa recién descubierta. Claro, el desconocimiento y el encontrarnos en una situación diferente ha hecho que se hayan cometido muchos errores, ¿no? O por lo menos algunos errores.
Sí, bueno, yo no soy ni virólogo ni epidemiólogo, con lo cual yo obviamente no voy a decir qué es lo que se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, porque no soy la persona adecuada para ello, pero es evidente que hay algunos países que ahora mismo tienen el virus controlado y hay otros que no, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que se han cometido, sí, algunos errores, sobre todo porque no hemos tenido en cuenta que esto ya había sucedido antes. En el año 2002, entre el 2002 y el 2004, vivimos la primera epidemia del SARS, ¿no?, que afectó sobre todo a China y a Hong Kong. Luego ha habido otras, como la del MERS, y sin embargo, pues bueno, aunque esto era bastante claro, o por lo menos nosotros lo veíamos bastante claro desde China, que era muy parecido y que podía ser algo realmente gordo, pues el mundo no ha reaccionado, ¿no? Y hemos visto cómo los países que teóricamente estaban mejor preparados, ¿no?, para hacer frente a una pandemia, e incluso teniendo en cuenta estudios que se habían hecho al respecto, pues son los que más muertos tienen en este momento.
Sí, porque hemos comentado hace unos instantes, comentaba nuestra compañera Alejandra Guiluz, hablaba de la primera persona, del paciente considerado cero, ¿no? Estamos hablando de un 17 de noviembre. Aún así, con los datos, ¿no?, que ya se tenían en China, se celebró el año nuevo lunar.
Sí,
es decir, hubo mucho movimiento, ¿no?
Sí, hubo una ocultación de datos innegable en esa primera etapa. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta que, aunque China es un país autoritario que está muy centralizado, los gobiernos provinciales sí que tienen una autonomía bastante amplia para gestionar sus propios asuntos. Entonces, lo que sucedió es que el virus se detectó primero en Wuhan, en el capital de provincia, y que las autoridades de la ciudad y de la provincia pues prefirieron lidiar con ese virus como suelen hacer, ¿no?, habitualmente, que es dando la menor información posible y tratando de solucionar el asunto pues barriendo, ¿no?, debajo de la alfombra. Entonces, claro, porque eran unas fechas pues clave, estábamos a unos días de la celebración del año nuevo lunar, había también celebraciones políticas importantes y por lo tanto pues bueno, no les apetecía airar al gobierno central y pasó lo que pasó. Al final, cuando el gobierno central se enteró de lo que estaba sucediendo, envió a unos de los principales epidemiólogos del país a ver qué es lo que verdaderamente pasaba, pues entonces tomó las redes de la gestión y cambió un poco esa estrategia de no dar información por otra un poquito más transparente, que tampoco vamos a decir que es que China sea un país transparente, pero sí es verdad que se ha comportado pues con mayor transparencia en lo que se refiere a los datos.
Claro, ¿cómo es la ciudad de Wuhan? Estamos hablando de una ciudad de 11 millones de habitantes. ¿Cuál era la fotografía exactamente de hace un año, el momento que se cerró? Y también, ¿cuál es la fotografía actual a día de hoy?
Bueno, pues la fotografía actual, la verdad, es que se parece bastante, ¿no? Desafortunadamente, en aquel momento, cuando Wuhan anunció que se cerraba, ¿no?, que iniciaba un confinamiento muy estricto, había muy pocos muertos. Yo creo que eran 6 o 7 muertos por el SARS, había muy pocos casos, pero esos eran los casos que por lo menos habían publicado, ¿no? No sabemos realmente cuántos habían detectado. Ya. Y bueno, se cerró a cal y canto con esos pequeños brotes. Eso permitió que el virus no se extendiese mucho por el resto del país, porque, por ejemplo, yo donde he vivido en Shanghai, con 25 millones de habitantes, hemos tenido 1 millar de casos, ¿no? Entonces, la foto era esa, de una población. Además, recuerdo que se anunció precisamente el cierre el día 22 y hubo muchísimas personas que trataron de escapar de la ciudad, ¿no?, porque no sabían qué es lo que estaba sucediendo y tenían miedo. Entonces llegaron a bloquear autopistas con excavadoras, ¿no?, abriendo zanjas para que la gente no pudiese pasar. Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, una ciudad muy moderna, que es una de esas ciudades que nos suenan más bien poco y que, sin embargo, son muy pujantes en lo económico, ¿no? Y ahora, pues, si hacemos ese salto, hemos pasado por muchas fases, ¿no?, porque Wuhan estuvo cerrada durante 79 días, se reabrió cuando ya habían pasado muchos días desde el último caso detectado. China ha estado más o menos libre de coronavirus durante muchos meses y ahora, sin embargo, pues volvemos a ver esas imágenes de barrios cerrados, de test masivos, de restricciones que se ponen justo antes del Año Nuevo Lunar, que se celebra el 12 de febrero. Estamos así porque, bueno, pues se están viviendo unos cuantos rebrotes en diferentes lugares del país que preocupan mucho.
Claro, sí, hablamos de ese nuevo Año Lunar, pero en cualquier caso, en China, cuando se dice que se cierran las calles y se cierran las carreteras, se bloquea. Es decir, se hacen hasta zanjas, que allá no sale nadie, allá nadie se escapa.
Eso es, o sea, yo...
A diferencia quizás de Europa, me refiero, ¿eh?
Sí, yo entiendo que para mucha gente en Euskadi, por ejemplo, pues el confinamiento que sufristeis en marzo, pues fue muy duro, ¿no? Pero es que realmente, comparado con el que sufrieron en Wuhan y en toda la provincia, pues fue bastante laxo. Al fin y al cabo, la gente aquí en Euskadi podía salir a hacer la compra, podía salir a bajar al perro. En Wuhan eso no sucedió, ¿no? Incluso se cerró a muchas familias desde fuera, ¿no? Se tapearon sus ventanas y sus puertas para que no pudiesen salir. Eso yo creo que nos parece excesivo, yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero la verdad es que fue efectivo.
Uh-huh. Tapiar las ventanas y las puertas a las familias, entiendo que estaban confinadas porque estaban contagiadas.
Bueno, no se sabe si estaban contagiadas realmente.
Directamente te tapiaban la puerta, te tapiaban las ventanas y ahí te quedabas dentro.
Exactamente, y a la gente que tenía que era sospechosa de haber estado en contacto con algún positivo por todo el país, se la encerraba en casa y se ponía un sensor de movimiento en la puerta y una cámara mirando hacia esa puerta para confirmar que no salía nadie de casa.
Claro, tú has vivido las dos experiencias, es decir, la de vivir allá, de vivir en China y ver la situación, y también vivir aquí, en Europa. Europa llegó por detrás, llegó 2 meses más tarde, era sacudida por la presencia del virus. Claro, ¿hemos aprendido algo de experiencias anteriores? A lo largo ya de todo este año, de estos 9-10 meses ya, pues cada vez enseguida nos vamos a colocar ya en el mes de marzo, ¿pero hemos aprendido algo?
Yo creo que sí. No solo he vivido la experiencia en China y aquí, sino también en Estados Unidos, que es quizá el extremo opuesto, donde en Estados Unidos yo me he encontrado con mucha gente que todavía seguía negando la existencia del virus, no se ponía la mascarilla y te seguía estrechando la mano, ¿no?, para decir hola. Entonces, yo creo que en Europa sí que hemos aprendido. Yo creo que la gente está concienciada en general. Vemos muchas veces en la prensa, ¿no?, esos casos de gente que pues irresponsable, pero que hacen mucho ruido. Yo sinceramente creo que la gente pues es consciente del riesgo, se trata de proteger y que sí que se ha aprendido, ¿no? Lo que pasa es que Claro, en Europa no hemos vivido una pandemia de este tipo desde hace más de un siglo.
Entonces, sí, no la hemos conocido. Nosotros no la hemos conocido.
Exacto, exacto. Entonces, para nosotros es algo nuevo, ¿no? Así como en Asia están más acostumbrados a este tipo de virus, ¿no? y de epidemias, y además tienen ya unos mecanismos quizá más sofisticados para hacerles frente, pues para nosotros es algo completamente nuevo y estamos aprendiendo mes a mes.
A día de hoy, en China, ¿se utiliza la mascarilla?
Pues ahora se está volviendo a utilizar la mascarilla. Cuando yo salí de China ya no utilizábamos la mascarilla, solo era obligatoria en el transporte público, y ahora, pues debido a estos rebrotes, se vuelve a utilizar. No, creo que no es obligatoria, pero la gente pues es mucho más cautelosa y se la está poniendo. De hecho, ayer me enviaron un vídeo de Shanghái, donde se ha debido detectar un par de casos, y estaban cerrando ya las calles, estábamos viendo ya cómo esos sanitarios con EPIs estaban yendo casa por casa y poniéndose esos bloqueos, esas barricadas, ¿no?, en algunas de las calles.
O sea, que se vuelven de alguna manera a poner en marcha, ¿no?, una serie de condiciones que se pusieron también en el pasado mes de enero. Las mascarillas, decías que en principio, ¿no?, que se están volviendo otra vez a utilizar, pero esas distancias sociales, el ocio, la cultura, el trabajo...
De momento está todo funcionando con relativa normalidad. Ahora mismo lo que más dudas provoca es qué es lo que va a suceder de cara al año nuevo. Entonces, en principio las autoridades han recomendado no viajar, porque el año nuevo lunar lo que hace es provoca el mayor éxodo temporal del mundo, ¿no? Entonces, en torno a 300 o 400 millones de personas se mueven por dentro de China. China está tratando de que eso no suceda y lo está haciendo de momento con recomendaciones, pero también exigiendo PCR, poniendo cuarentenas, o sea, está imponiendo medidas que son disuasorias, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a ir a visitar a sus padres o a sus abuelos si tiene que guardar cuarentena a la llegada, si tiene que guardar cuarentena al regreso? Entonces, bueno, se está tratando de evitar eso precisamente porque ahora... pues conocemos mucho más sobre el virus, sabemos cómo funciona, sabemos lo peligroso que es, y entonces, aunque estas imágenes que estamos viendo recuerdan muchísimo a las de hace justo un año, pues yo creo que la situación es bastante diferente gracias a ese conocimiento que tenemos.
Oye, has hablado de medidas disuasorias en China. ¿Cuáles son estas? ¿Son recomendaciones o van más allá?
Bueno, esas medidas disuasorias son precisamente dificultar, ¿no?, el movimiento, dificultar que, por ejemplo, alguien de Shanghái vaya a visitar a su familia en otra provincia, pues porque tiene que hacerse un test previo, tiene que ser un test negativo, luego tiene que guardar esa cuarentena a la llegada y luego, pues posiblemente la empresa le exija también que guarde cuarentena a la vuelta. Entonces, todo esto son problemas, ¿no? Son dificultades que la gente pues dice, bueno, yo prefiero esperar a hacerlo el año que viene y no tener que pasar por todo esto, que no sé si además salgo de Shanghái, que es donde trabajo, voy a casa y luego, como hay un brote no sé dónde, no puedo volver a reincorporarme al trabajo.
Un grupo de expertos de la OMS, también lo comentábamos al comienzo, se encuentran ahora mismo en China. En un segundo informe entregado esta misma semana, el pasado martes, consideran que habría sido posible actuar más rápidamente sobre la base, ¿no?, de las primeras señales. Y nos da la sensación que nadie estuvo listo, o sea, estuvo rápido.
Sí.
Igual no estuvimos ninguno, ¿eh?
Es que es muy fácil hablar a toro pasado, ¿no? Entonces, claro, yo también entiendo que las autoridades estaban ante una neumonía típica de origen desconocido, no se sabía cuál era el virus que la estaba provocando ni lo importante o lo grave que era, ¿no? No se sabía si se transmitía entre humanos, cómo se transmitía. Entonces, es cierto que China tardó demasiado en tomar esas medidas, yo creo, pero también es cierto que se enfrentaba a algo que no se sabía qué era, ¿no? Y eso pues no es el caso de Italia o de España después, ¿no?, en marzo. Entonces, bueno, pues ahora mismo yo creo que es importante también que los científicos de la OMS pues investiguen el origen, investiguen también qué es lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en esa primera fase de la gestión, no para pedir cuentas.
No, para aprender fundamentalmente, ¿no?
Eso es, evitar que vuelva a suceder, porque todos los científicos coinciden en un punto. Esto va a volver a suceder, esta es una pandemia, esto sucede pues de vez en cuando, al cabo, bueno, pues cada 50 años, cada 100 años, y va a volver a suceder, y es mejor que estemos preparados, lógicamente.
Pues hablando de casos de coronavirus, según los datos del Ministerio de Salud de China, registraba el jueves 144 casos de coronavirus. Estamos hablando de China, o sea, un país inmenso, con una población, bueno, pues de millones y millones de personas. Hablamos de 144. Es como una anécdota.
Parecen una anécdota, pero son 144 casos que no están repartidos por toda la geografía. Quiero decir que son 144 casos o ciento y pico casos los que se detectan cada día relacionados con clústeres específicos. Entonces, claro, lo importante es impedir que esos 100 casos se conviertan en 1.000, que se conviertan en 10.000 y que se conviertan en una situación como la que tenemos nosotros, en la que ya hay una transmisión comunitaria muy importante y es imposible hacer un trazado de un rastreo de esos casos, ¿no? China siempre lo ha dicho, hay que cortar esto por la raíz, hay que cortar esto antes de que se extienda. Entonces, 100 casos nos pueden parecer pocos, pero claro, no actuar ahora con decisión cuando tienes 100 casos es lo que hace que luego, en nada, en muy poco tiempo, porque esto es una escala exponencial, pues tengas 10.000.
Bueno, pues una de las soluciones, ¿no? Una de las esperanzas de las últimas semanas, de los últimos meses, son las vacunas. Para que se haga una idea, más de 15 millones de personas han recibido la vacuna en China y quieren llegar a los 50 millones de personas antes del próximo 11 de febrero, que es cuando comienza, ¿no? El año lunar. ¿Cómo van las vacunaciones allá o qué sensaciones tienes?
Bueno, parece que van bastante bien, pero claro, no nos tenemos que llevar tampoco por los números absolutos. 15 millones parecen muchísimos, pero claro, 1.400 millones son muy pocos. Quiero decir que en porcentaje de población, China ha vacunado a menos gente que España, y eso es algo importante. Luego, por otro lado, pues es una gran parte de esas personas vacunadas han sido vacunadas en un programa de vacunación de emergencia, que no es la vacunación normal.
La vacuna experimental también, ¿no?
Eso es. O sea, se han utilizado esas vacunas que tienen, creo que son 5 o 6 las que estaban ya en fase 3 de su experimentación, que se han utilizado con las personas que son o que están más expuestas al virus. Entonces, creo que el primer millón de personas fueron, sobre todo, pues gente que se mueve mucho, como pueden ser los tripulantes de cabina de los aviones, la gente que va en barco, los sanitarios. Y ahora ya, desde que se ha aprobado el uso comercial de una de las vacunas de Sinopharm, pues esa vacunación puede ir extendiéndose a otros segmentos de la población, y eso es el objetivo, es que el 12 de febrero haya 50 millones de vacunados, que serán sobre todo estos sanitarios, que al fin y al cabo son los que tienen que enfrentarse al virus si es que este se extiende, claro.
1.400 millones de personas, ahí es nada, ¿eh? Cuando hablábamos de la población y hablamos de esos 144 casos de coronavirus. Claro, es absolutamente una anécdota, 144 hablando de los 1.400 millones, sin lugar a ninguna duda, de personas. Te ha tocado, como decimos, saliste de Shanghái sin mascarilla, llegaste a Estados Unidos. Allá la mascarilla, como decías, no era obligatoria, era una anécdota. Estamos hablando del pasado mes de noviembre. Llegaste allá precisamente pues para cubrir de alguna manera, ¿no? Para ver cómo se vivían allá en distintos puntos en las elecciones, ¿no? Presidenciales. Has venido a Euskadi y te has puesto la mascarilla.
Bueno, lo que he hecho ha sido un viaje en el tiempo, porque ha sido así, ¿no? En Estados Unidos es que había gente que incluso veía con malos ojos que llevase yo mascarilla. O sea, era como, bueno, algo que a mí me costaba entender, ¿no? Después de tantos meses y de tantos decenas de miles de muertos, ¿no? Como habían sufrido. Y aquí, pues sí, efectivamente, estamos ahora mismo ya con los confinamientos perimetrales, hablando de nuevo de esa posibilidad de un confinamiento domiciliario. Y yo creo que, y esto ya sí que es una opinión muy personal, ¿no? Pero que es compartida también por los científicos chinos con los que he hablado, yo creo que en el caso del Estado español, pues lo que sucedió es que ese confinamiento domiciliario no se llevó hasta las últimas consecuencias. Se acabó demasiado pronto, cuando había pues todavía 100 muertos al día, es cuando se comenzó la fase, no sé, A1, qué fase era, ¿no? Del fin del confinamiento, la desescalada famosa. Y yo creo que lo que se tendría que haber hecho es pues haber esperado a que no hubiese casos, para evitar que estemos de ola en ola y introduciendo estas medidas que están, bueno, provocando un desastre en la economía y yo creo que también un desastre psicológico en muchísima gente.
El próximo 11 de febrero llega, como decíamos, el año lunar. ¿Cómo se va a celebrar? ¿Tienes la sensación que la población china va a viajar? Nosotros aquí ya no viajamos, quiero decir, ya yo creo que ya estamos dando hasta por perdido los próximos meses, ¿no? Como de viajes o de moverte o de movimiento. Prácticamente yo creo que ya lo estamos asumiendo. Pero allá en China, con lo que han vivido también, o con lo que se ha vivido allá.
Yo creo que van a ser precavidos, yo creo que la mayor parte de la gente va a dejar las celebraciones para más adelante o va a hacer unas celebraciones pues en petit comité, ¿no? Un poco como han sido, o como deberían haber sido las de la Navidad aquí. Por lo que sé de mis amigos, la mayor parte de aquellos que están desplazados, trabajando en algún otro sitio, no se van a mover. Muchos tenían planes para irse de vacaciones y los han cancelado precisamente por todo esto. Entonces, me imagino que ese éxodo no se va a producir y es posible que el gobierno chino vaya introduciendo nuevas medidas, nuevas restricciones a la movilidad en los próximos días.
Bueno, pues estaremos desde luego pues muy pendientes. Cuando hemos visto imágenes a lo largo de estos últimos meses, que nosotros estábamos con mascarilla, ¿no? Y ya veíamos cómo en China, de alguna manera, ¿no? Donde había sido un poco el origen, ¿no? Del coronavirus, bueno, pues que ya hacían una vida relativamente normal, ¿no? En su tiempo de ocio, su tiempo de trabajo sin mascarilla. Decíamos, bueno, ¿cómo esto puede ser posible? Bueno, pues así son las cosas y así queríamos reflejarlas de alguna manera hoy. Recordamos que hace un año exactamente que la ciudad de Wuhan cerró las puertas. Unos 11 millones de personas que fueron confinadas y yo creo que eso fue como ese toque de atención. Decir, uy, aquí está pasando algo más, ¿no? De lo que parece. Quizás en Europa pues llegamos tarde, nos dimos cuenta mucho más tarde, evidentemente, de lo que estaba sucediendo. Y de alguna manera, bueno, pues ahora continuamos. Un año después, 365 días después, continuamos, ¿no? Con el mismo tema. Sigo la Aldama, qué un placer, como siempre.
Muchas gracias, Pilar.
Cuídate mucho y un abrazo.
Agur.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a